estamos hoy aquí en Camacuá con Razia Friedler y Jorge Papadopoulos, autores de este libro que tenemos acá en la mesa para los que nos están mirando, lo tenemos aquí in situ. El libro se llama Maniquíes, un ensayo fotográfico que tiene imágenes, que fotografías que sacaron Razia y Jorge y que hace un par de años, en el 2023, estuvieron expuestas aquí en la sala Camacuá y en todo AEU. La exposición se llamó Maniquíes y el libro tiene el mismo nombre. Bienvenidos, Razia y Jorge, gracias por estar acá una vez
muchas
más.
Gracias. Muchas gracias
a ustedes.
Muchas gracias.
Por recibirnos nuevamente.
Sacando cuentas y leyendo un poquito de historia, nos dábamos cuenta de que justo hoy, 4 de agosto, se cumplen 2 años de la inauguración de la muestra acá en AEU.
Aquí.
Así que fue un hito importante.
Muy importante.
Y que es el desencadenante de este libro. Es así el puntapié inicial, ¿no?
Así exacto. Es, así exacto. Es. Sí, muchas cosas pasaron en estos 2 años.
¿Qué pasaron en estos 2 años?
Que seguimos investigando, explorando y queriendo como dejar plasmado el recorrido no solamente en imágenes, sino también en el pensamiento que acompañó la muestra.
Bueno, está bueno que... Ah, perdón, dale, Jorge.
Sí.
No, quiero completar lo que dice uh-huh. Razia, porque el subtítulo del libro... Es una exploración,
un ensayo fotográfico.
Porque junto con la idea de las fotografías ensayo, también hay una idea de profundizar en una reflexión acerca de ellos, ¿no? Cosa que hacemos ambos, pero que además hacen los comentaristas del libro. Entonces, para nosotros fue la profundización, aumentar la cantidad de fotografías, no fue un mero ejercicio de fotografiar nuevos maniquíes, sino que fue también una investigación sobre lo que esos maniquíes representaban.
Bien, ¿las fotos de cuándo datan? ¿Son recientes? ¿Hay algunas que son más viejas?
En general son de aquella época, pero se fueron sumando otras en este interín. Y como dice Jorge, el maniquí es un gran articulador para cantidad de temas. Primero porque pone en debate el tema del cuerpo y la corporeidad, que es fundamental no solamente en la época actual, sino que nos permite como rastrear una historia de la corporeidad a través de los siglos, ¿no? Y de los ideales que rigen en torno a eso. Y porque hoy en día, con toda la explosión de la era digital y toda la inteligencia artificial y los cyborgs, bueno, esos objetos, esos muñecos inanimados nos remiten a otras reflexiones que tienen que ver con lo que estamos viviendo, esa profunda revolución que estamos atravesando y lo que viene.
Sí, fija aparte un estándar de belleza, lo que vos decías, ¿no?
También, ¿no? Imperativos de belleza inalcanzables, por supuesto, uh-huh. Y bueno, que están al servicio de una lógica de consumo, ¿no? Porque si nosotros tuviéramos lo que necesitamos, no necesitaríamos tantas cosas supuestamente para compensar lo que no tenemos, ¿no? Entonces, bueno, hay un libro de Naomi Wolf que se llama El mito de la belleza, que ya tiene bastantes años, pero fue uno de los primeros en desmitificar esta idea de que las personas tenemos que alcanzar un ideal de belleza porque, bueno, todo lo que estaba aparejado atrás de eso, ¿no? Una lógica de consumo que se valía de bajar la autoestima, especialmente de las mujeres inicialmente, para poder corresponder a esos mandatos.
Sí, no, yo quería agregar, complementando lo que dice Razia, que además de los maniquíes en sí mismos representan exactamente lo que ella dice, ¿no? Es una, digamos, es una objetivación del ser humano, crea al ser humano, trata de representar al ser humano en un muñeco que mantiene un ideal de belleza en el cual los individuos se proyectan, o los que los construyen tratan de que se proyectan, para fomentar el consumo generalmente de la vestimenta, aunque pueden ser de otras cosas. Pero además, los maniquíes en interacción con la gente que los observa, o con las representaciones, que es mi caso, o con las representaciones que conceptualiza y crea Razia en sus fotografías, dicen algo más, algo que va más allá del propio maniquí. Algo que tiene que ver con la subjetividad, no solamente de la belleza, sino de un mensaje que hay implícito en la interacción, bien entre dos maniquíes, o la representación de dos maniquíes, o entre los individuos que observan los maniquíes, el propio maniquí y nosotros en tanto espectadores. Nosotros lo que tratamos de hacer es precisamente tratar de que el espectador piense, reflexione acerca, con su sensibilidad fundamentalmente, acerca de lo que dice la interacción entre los maniquíes o entre los maniquíes y los seres humanos que los observan, ¿no?
Claro.
Eso se ve en las distintas obras que están allí contenidas.
¿Recuerdan cómo surgió el primer interés por esta figura del maniquí? ¿Quién le puso el ojo primero a estos objetos?
Bueno, hacía bastante tiempo que yo venía investigando estos objetos y siempre me llamaba la atención las expresiones lánguidas, como esa mirada extraviada, y también una sensación de extrañeza, porque estos muñecos articulados producen, son del tamaño humano generalmente, y producen una cuestión de verse representado en ellos, pero al mismo tiempo como que no pertenecen a nada, como están, pero no están, ¿no? Y hay un poema de Ferreira Goulart, el poeta brasileño que a mí me encanta, que dice: una parte de mí es multitud, otra parte de mí es extrañeza, soledad. Y me parece que los maniquíes reflejan mucho eso, ¿no? Esa extrañeza, esa soledad, y al mismo tiempo están allí y se sostienen en el tiempo. Entonces, eso me llamó mucho la atención, pero con el tiempo lo que me sedujo fue la idea de descontextualizarlos. Es decir, hacer una fotografía conceptual que me permitiera quitarlos de los lugares donde estaban ubicados con fines publicitarios para resignificar y poder decir otras cosas o sugerir otras cosas, otras miradas sobre los maniquíes. Entonces pasaron a ser como una representación de nosotros, de los humanos, pero colocados en distintos contextos.
Bien.
En mi caso fue un poco diferente. Hace mucho tiempo que yo vengo teniendo una cierta fascinación con el fenómeno de los objetos. Es decir, vivimos en un mundo en el cual no podemos prescindir de los objetos. Si pensamos la evolución del ser humano, por ahí lo digo, ¿no? De un ser humano que no construyó objetos a ser un individuo o una especie que no puede vivir sin los objetos. Es decir, objetos que son materiales y que hoy son inmateriales también, como son las comunicaciones, internet, todo lo que es digital, ¿no? Entonces, yo comencé fotografiando el contraste que se da entre los objetos o la representación de los seres humanos en relación o en diálogo con las personas. Entonces, hay mucha fotografía de calle que yo venía haciendo, contrastando carteles, figuras y también maniquíes. Pero no tenía una conciencia clara de que sí tenía un registro de maniquíes. Entonces, en el diálogo con Racia apareció la posibilidad de trabajar, o la idea de trabajar con maniquíes, y ahí me di cuenta que entre esos objetos con los cuales yo trabajaba o que yo registraba en interacción con las personas, había muchos maniquíes. Y a partir de ahí focalicé en el maniquí, como un objeto que entra en contraste con los individuos. Y hay un contraste interesante que tienen los maniquíes, que es que difícilmente encontremos maniquíes reunidos, difícilmente encontremos maniquíes que estén interactuando entre ellos en una vidriera. Por lo general están aislados, son independientes unos de los otros. Puede ser que haya montajes en los cuales esos maniquíes estén exhibidos, pero yo no he visto ninguno hasta el momento en toda esta larga exploración que hemos venido haciendo, ¿no? Lo cual también nos está hablando del tema de la soledad, del tema de la profunda individuación que están viviendo nuestras sociedades en los últimos tiempos, de alguna forma como una especie de triunfo del ultraliberalismo, en la cual los individuos pasan a competir consigo mismos, en este caso y en el de los maniquíes por los ideales de belleza, ¿no?
Después de la muestra, que fue en agosto, septiembre, hasta incluso octubre del 2023 acá en la Sala Camacuá, después de esa muestra, ¿qué sucedió más allá de la exploración y las fotos que siguieron apareciendo? ¿Qué pasó logísticamente para que se transformara en un libro?
Bueno, ya entonces teníamos la idea de poder plasmar esto en un libro, porque la exposición era como un primer paso, no lo pensamos como el fin último de nuestra exploración. Y seguimos reuniéndonos, trabajando juntos, se desarrolló una amistad, por supuesto. Y fue un proceso muy gratificante porque íbamos encontrando pequeños o grandes hallazgos que nos permitía seguir avanzando. Nos dimos cuenta de la riqueza que había en este paradigma, si se quiere, ¿no? Ya no tomado el maniquí de un modo literal, sino como casi que un pretexto por momentos, o un gran articulador, como decía antes, para plantear una cantidad de cuestiones que necesitamos pensar, debatir y dialogar, ¿no? Y como decía justamente Jorge hace un ratito, todo el tema del lazo social tan debilitado en esta sociedad de pantallas, donde la desmaterialización de los cuerpos, estamos viviendo eso, cada vez los contactos son permeados a través de mediadores y los cuerpos no están allí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con nuestros cuerpos? Cada vez hay menos tolerancia para las características humanas, ¿no? Y cada vez hay más expectativas de un ideal de belleza que ejerce violencia sobre, ahora ya no solo sobre las mujeres, sino sobre todas las personas, pero además las personas se autoinfligen violencia para intentar aproximarse a esos ideales. Entonces, es algo muy fuerte, o sea, parecería un tema teórico, pero en realidad atraviesa nuestras vidas de un modo visceral.
El libro tiene el apoyo, al menos así lo muestra la tapa de eso, el Museo de Artes Visuales, la Dirección Nacional de Cultura. ¿Cómo articularon para poder llevarlo adelante y que se cristalizara?
Bueno, a ver, lo primero es reconocer el proceso. Ya vuelvo un poco a tu pregunta y voy a la primera pregunta y voy a la segunda. En la primera pregunta, acerca de cómo avanzamos, sí, ciertamente, después de aquella primera muestra, nosotros entendíamos que teníamos que materializarlo, dar un paso más y cerrarlo con un libro que era un objeto que iba a perdurar. Digo, ya que estamos hablando de objetos, el objeto libro perdura de alguna forma más de lo que perdura una exhibición, que es temporal. Entonces, teníamos la idea de dar ese cierre con el libro y finalmente lo hicimos. Seguimos trabajando y de alguna forma creo que los dos estamos o dibujando o pensando o fotografiando en maniquíes. Yo lo sigo haciendo. Pero había que darle un cierre a esto, de alguna forma, porque si no el trabajo se vuelve infinito. Siempre toda investigación tiene un comienzo y tiene un final. En este caso, el final era el libro. Lo otro que tú preguntabas, que me importa señalarlo, es el agradecimiento que ambos sentimos hacia Ebu, hacia Sergio Mautone, que en aquel momento integraba, y creo que lo sigue integrando, la Comisión de Cultura, que fue quien nos dio el primer espaldarazo en esto. Tuvimos la exposición aquí en AEU que duró 2 meses o algo más, y tuvimos apoyo también para producir las obras. En el caso de la Dirección Nacional de Cultura, luego de presentar el proyecto a la Dirección Nacional de Cultura a través de la que era su directora en ese momento, Mariana Weinstein, tuvimos un apoyo para la publicación del libro. Esa es un poco la historia. Y luego Enrique Aguerre, en el Museo Nacional de Artes Visuales, nos facilitó la sala para presentarlo. Y no solamente nos la facilitó, sino que él también presentó el libro en esa presentación del libro.
Sí, y me gustaría adicionar a otras personas que también participaron, sí, en la etapa inicial. Estuvo Pincho Casanova con Macarena Montañez, que nos acompañaron antes de la exposición, cuando empezamos con este proyecto, a pensarlo, intercambiar ideas, inclusive en la contratapa hay una reflexión de Pincho. Y también Gabriel Barzani, que es un profesor universitario, fotógrafo, que también nos virtió su mirada sobre nuestro libro y que también le agradecemos su contribución. Y Silvana Tansi, desde Cultura, y Claudio del Pulp, que también forman parte del libro, cada uno desde su especificidad y su cultura, ¿no? Que enriquecen las miradas.
Muy bien. ¿Dónde se puede conseguir el libro?
A través nuestro.
Bien.
Hay que ubicarlo en los Instagram nuestros o en Facebook, porque es una edición de autor.
Perfecto. Así que se puede invitar a la gente públicamente a que lo contacte.
Sí, claro, que nos contacte.
Los busque por su nombre nomás.
Exacto.
Racia Friedler. Eso igual lo vamos a poner anotado en la nota.
Bien. Jorge estamos en Instagram y ahí estamos en Facebook.
Exacto.
Perfecto, perfecto.
Por correo interno de cualquiera de los dos.
Perfecto. Así se solicita. No sé si quieren agregar algo más. Una pregunta que me queda colgada es si esto va a seguir. Decías que es el cierre de una etapa, pero puede ser un Maniquíes 2 o
un Proyecto 2.
O un Proyecto 2 con otro nombre. ¿Hay algo en carpeta?
Aún no, pero tenemos conversaciones por delante. Sí.
Bien, bien. Sí. No sé si quieren contar algo más que les parezca importante sobre el libro.
Bueno, nos gustaría que estas imágenes inspiren a otros a crear, a seguir creando en torno a los temas que dispara el libro, ¿no? Porque la idea es como dejar líneas abiertas, líneas de diálogo y de pensamiento abiertas. Entonces, bueno, yo me acuerdo, tuve una experiencia preciosa acá, en AEU, con un grupo de niños de una escuela que vino a ver la exposición. Y sí, los comentarios que hacían, las preguntas que hacían, fue algo tan fresco, tan lindo, ¿no? Y, bueno, ojalá que esa frescura permee todo lo que sea la difusión del libro para llegar a lugares insospechados.
Una cosa final también. Acá, de alguna forma, nosotros traemos dos miradas diferentes pero complementarias. Una mirada que es desde la psicología, Racia lo viene mencionando muy bien cuando habla del cuerpo, las representaciones del cuerpo, la subjetividad, y una mirada también de naturaleza más sociológica, que tiene que ver con lo que el maniquí nos está diciendo acerca de las relaciones sociales o el debilitamiento de la interacción y del capital social en nuestras sociedades. Entonces, sí, yo creo que son dos líneas de investigación que en el mundo se están haciendo sin tomar en cuenta estos objetos inanimados, pero que bien pueden facilitar una profundización de estas temáticas, de estos ángulos e inclusive los antropológicos también.
Bueno, Jorge, gracias, muchas gracias por el trato, felicitaciones.
Gracias.
Por este lanzamiento.
Muchas gracias por el tiempo.
Y nuevamente en contacto.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, un gusto.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.